Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 en punto, las 11 en Canarias, hablamos de la victoria del Real Madrid 2-0 ante el Español y analizamos el partido que hemos visto esta tarde en Chamartín. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Qué tarde más plácida, incitando incluso a la siesta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. La primera parte ha sido muy plácida. Prácticamente el Español ha inquietado al Real Madrid, ha agazapado atrás. El Real Madrid al trote. En la segunda parte, el equipo de Quique Sánchez Flores ha adelantado un poquito más líneas, pero la verdad es que prácticamente Kiko Casillas, el portero del Real Madrid, ha pasado totalmente inadvertido. El equipo, después de enlazar dos derrotas consecutivas, lleva 6 partidos sin perder, 42 partidos consecutivos marcando, como decía esta tarde Pedro Martín, y además buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, Zidane ha introducido 7 cambios, que son muchos, con respecto al partido del Nápoles del pasado miércoles, con 6 españoles en el once inicial, y luego prácticamente se ha vaciado la enfermería, ¿no? Porque hoy, 88 días después, ha reaparecido Gareth Bale, después de sufrir esa lesión en el tobillo derecho en Lisboa. Han pasado 88 días, el galés ha tenido 20 minutos, ha marcado el segundo gol del Real Madrid, protagonismo para Isco, que ha dado las 2 asistencias, la primera parte a Morata, que ha cabeceado ese gol, y la segunda parte, como digo, a Bale. Por cierto, que Morata, jugando poco, es el segundo máximo goleador del Real Madrid. La semana que viene es importante, son 2 salidas, primero en Mestalla, luego en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Oficialmente, con micrófonos de por medio, el vestuario y los jugadores no echan cuentas, no hacen cálculos, pero yo creo que en el foro interno de los jugadores creen que si la semana que viene hacen 6 de 6, la liga no es que esté ganada, pero está prácticamente encarrilada. Y como digo, protagonismo para Gareth Bale, ha reaparecido, se le ha hecho muy largo este trayecto al galés, pero llega en el momento clave de la temporada, con aspiraciones para ganar esta liga, y quién sabe si la Champions, o Gareth Bale, todavía en inglés, a ver si algún día se arranca en castellano. Nos decía esto después del partido.
Very happy just to be back.
Estoy muy feliz por estar de vuelta. Marcar un gol ha sido un premio añadido, pero ya era feliz solo por estar de vuelta en el campo y con el equipo.
Gareth, estos 3 meses han sido muy largos para ti.
Sí, ha sido largo, ha sido un proceso complicado, por supuesto, no poder jugar en 3 meses, pero volver y recibir la bienvenida de los aficionados que he tenido hoy ha merecido la pena.
Ha recibido el cariño, el aplauso de todo el Bernabéu. ¿Cómo te sientes con eso después de tantos días fuera?
Ha sido muy especial. La grada ha estado genial y me han hecho sentir muy bien con este recibimiento para darme la bienvenida. Estoy muy agradecido por eso.
Para el miércoles en Valencia, ¿estás ya preparado para jugar desde el principio?
No estoy seguro, tengo que ver cómo me siento mañana. Como he estado 3 meses fuera, me costará varias semanas y varios partidos coger forma. Solo llevo 5 días entrenando, así que tendré que hablar con el entrenador, con los preparadores físicos y decidiremos. Ojalá en las próximas semanas pueda volver a estar en forma.
No esperes a hablar con él en castellano, ¿eh, Miguel? Porque no, seguro que...
Me recuerda mucho a David Beckham, hombre, ya lleva tiempo, ¿no? Para arrancarse en alguna respuesta en castellano, pero no tiene pinta. Él no se entiende, al menos admite las preguntas en castellano, pero todavía no se atreve, considera que no tiene la suficiente soltura, piensa que a lo mejor puede equivocarse en alguna respuesta, y creo que esta es su 4ª temporada, continúa contestando en inglés. Esperemos que antes de que abandone el club, algún día nos obsequie con alguna respuesta en castellano. Por lo demás, te digo, en cuanto a la enfermería, que como te digo, prácticamente ha quedado vacía. Hoy no ha jugado Sergio Ramos, que está fuera de la convocatoria después de ese golpe que sufrió en la cadera ante el Nápoles. No está muy claro que el capitán vaya a llegar al partido del próximo miércoles en Mestalla contra el Valencia. Igual si no arriesga y vuelve a apostar por Varane o Pepe, o por Nacho, que sigue cumpliendo. Hoy, por cierto, Nacho también es noticia. Lleva desde los 6 o 7 años en la cantera del Real Madrid, no se había lesionado nunca, hoy ha tenido que pedir el cambio. Tiene una inflamación en el diafragma, una lesión un tanto extraña, lleva 2 días con el diafragma inflamado, por ese motivo ha pedido la sustitución. Si todo va bien, no va a ser necesario la práctica de pruebas y espera poder estar el lunes ya a disposición de Zidane, pero ese ha sido el motivo, una inflamación en el diafragma por el que el canterano del Real Madrid, que hoy ha jugado lateral izquierdo, ha pedido el cambio en la segunda parte y ha salido Marcelo en su puesto.
Joder, cosas más raras, uy. Inflamación del diafragma, no sé si había oído alguna vez eso.
Pero bueno.
¿Tú podrías hacer un programa con una inflamación en el diafragma?
Es que no sé qué síntomas presenta una inflamación del diafragma. No, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero vamos. Pues espero que no sea muy allá.
Hasta... Bueno, tú siendo del norte...
Sí, bueno. No, los del norte somos más quejicas que los del
sur. Yo ya te digo yo que no, pero tú seguro que sí.
Adiós, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Empezamos el tiempo de opinión con la cofradía del Pero. Habrá peros al Madrid, después de la victoria por 2-0 ante el Español. Ya lo verán. Manolo Lama, hola, Manuel.
Me inflan otras cosas, ¿eh?
¿Perdona?
Que se me inflan otras cosas, digo.
Como por... No. Roberto Balobar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Roberto Bolares, hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Y sigue por ahí Tomás Guas. Bueno, pues venga, a ver, Manolo, los peros de la tarde de hoy.
Bueno, pero hay que decir que el Madrid ha ganado cómodamente, ha hecho un partido muy serio,
pero...
un partido espectacular, ha sumado 3 puntos, ha dicho Miguel una verdad,
pero...
si es capaz de conseguir los 6 puntos de Valencia y Villarreal, pues yo creo que tiene media liga. Si quieres que te diga un pero... pues que posiblemente no ha sido tan bonito el partido como fue el del Nápoles, y que posiblemente al no ser tan bonito, pues a lo mejor la gente no se lo ha pasado muy bien, pero ha ganado.
Pero. El único pero, por ponerle alguno, que podía haber sido más holgada la victoria y no pasar ahí un momentillo de fatiga en el segundo tiempo cuando ibas 1-0. Creo que el partido ha sido cómodo porque el Madrid ha sabido hacerlo cómodo. Los cambios, como siempre, como los tiene acostumbrados esta temporada el equipo, fantásticos, a muy buen nivel los que juegan menos minutos. La irrupción de Gareth Bale, pues, ¿qué vamos a decir? Apareció de como un trueno lo poco que ha jugado y encima ha metido un gol excelente, y me parece que son partidos para el Madrid que conserva desde luego la ventaja y la victoria, que no se desgasta mucho y que mantiene esa regularidad aplastante, no solo los 42 partidos estos consecutivos marcando, que son muchos, sino que ha vuelto a la senda esa de ir pasando el rodillo. Y bueno, aquí en estas tardes medio somnolientas, pues se gana la Liga también.
Sí, a mí me ha gustado el Madrid. Bueno, es un partido en el que no he sufrido, o sea, que ha habido, llevaba tiempo, ¿eh?
Ahí vas con el Madrid hoy.
Yo siempre voy con el Madrid.
En un Real Madrid Depor también.
También.
Ah,
también. A ver, yo quiero mucho al Depor, pero mi primer equipo de infancia, de tener 9 años o 10, siempre ha sido el Madrid. Por tanto, quiero mucho al Depor, y es mi segundo equipo, pero el corazón de la infancia no se puede cambiar. El primer amor, ese no se puede cambiar.
El Ciro López que yo conocí en Antena de Radio en aquellos momentos, sí, en Barcelona, que nos abrazaba, sí, por la calle, no era culé.
No. Lo disimulaba, escúchame, lo disimulaba muy bien. Pero
yo termino aquí el programa hoy, que pongan música.
Tomás,
no quiero seguir asistiendo.
Sabes tú que no.
A esta mentira, sí,
es infamia.
Él sabe que no, que muchas veces allí en el Canut decíamos, a ver si cayera algo por aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Ay, qué tiempos.
No, pero ya digo, a mí me ha gustado, o sea, sí es verdad, dicen, no es que no ha sido agresivo el Español, es que parece que se conformaba con el 1-0 y a ver si en el último minuto pues caía un golito y podían empatar el partido, pero yo creo que eso también lo ha propiciado el Madrid, porque ha estado autoritario, ha estado pues teniendo el balón, presionando arriba, no yéndose muy atrás. Bueno, yo creo que es más mérito del Madrid que desmérito del Español.
Morales, ataca.
Yo creo que el mayor pero de hoy tiene que ser para el Español. Le ha faltado valentía, parecía que tenía en mente todo lo que había sufrido en las últimas visitas al Bernabéu, incluso en Cornellà al Prat, que se ha llevado buenas jornadas del Madrid, y parecía que salían contentos perdiendo por la mínima o perdiendo 2-0. No entiendo esa falta de valentía del Español cuando ya veía que el partido avanzaba y que tenía que arriesgar y no daba ese paso al frente. Mínimamente lo da y te atiza a Bale con otro pase de Isco y otro gran partido de Isco para mí. El Madrid, yo es que no se le puede sacar pero soy. Yo creo que el único sería, a lo mejor, si comparas la intensidad, pero claro, es que es una noche mágica de Europa con el público metido y demás. Ves la intensidad del partido del Nápoles, ves la intensidad de hoy, pues no es la misma, pero sale la segunda línea, 7 cambios y te rinden. Cómo han dominado el partido, la autoridad que ha tenido, el orden, el Español solo ha tirado una vez a puerta, es que no se puede poner ningún pero. A lo mejor Cristiano, que necesita el gol y que hay partidos en los que se está elogiando mucho que es otro nuevo Cristiano y demás, y es verdad que es más generoso, más de equipo, pero días como hoy acaba cabreado y necesita marcar, y a lo mejor Zidane ha dicho que ha hecho un gran partido igual que el del Nápoles. Para mí el partido de Cristiano hoy no tiene nada que ver con el del Nápoles.
Bueno, vamos a escuchar a Zidane y lo analizamos. Sí.
Marca siempre, entonces cada vez que no marca podemos notar eso, pero no lo veo ansioso, lo veo bien, contento, y además yo creo que es igual que el partido de Napoli, yo muchísimo, de todas formas yo no estoy preocupado, sabes, yo sé que de todas formas es él que va a hacer la diferencia en un momento clave y ya está.
Hombre,
parece que habla en boca de Manolo Lama.
Sí, no, pero yo creo que es que tiene razón, o sea, yo creo que este es un Cristiano muy importante, como siempre ha sido en el Madrid, importantísimo. Entonces sabéis que hoy mismo creo que coincidíamos el tiempo de juego con Moro y con Sanchís, que el Madrid ha estado correcto, y el español inofensivo, tiene razón Roberto Morales, ¿no? Yo creo que ha estado mirando el marcador, ha estado mirando aquello del simultáneo dardo, 1-0. A ver si en un momento determinado no se ha atrevido a tomar un riesgo y al final se le ha ido el partido simpáticamente pasando muy de puntillas por el Bernabéu. El Madrid correcto. Yo en lo de Cristiano,
volviendo un poco a lo de Cristiano.
¿No te ha gustado?
Sí que me ha gustado, pero evidentemente a Cristiano es Cristiano por los goles. O sea, además de lo que a mí me ha gustado, yo creo que está generoso, y el otro día con el Nápoles pues también, pero claro, a mí Cristiano me gusta también por los goles, y le pides los goles, y efectivamente pues bueno, no está tan dulce como otros años o como otras temporadas, pero dicho eso, a mí sí me ha gustado. O sea, él ha estado pues de equipo jugando, pero claro, le pides un plus más, porque estamos hablando de uno de los dos mejores jugadores del mundo, ¿no? Por tanto, bueno, pues le pides ese más que no acaba de ver puerta en los últimos partidos.
Pero el Cañito ha valido la entrada.
Sí, claro. sí, no está
el Cañito
claro.
Ha sido espectacular. Yo creo que marcará. O sea, yo creo que él no elige, bueno, ahora voy a ser generoso y ya no marco. Ahora me voy a dedicar a dar pases.
Por eso
yo
te digo que le falta eso. O sea,
sí, pero yo creo que el otro día no marcó y hoy tampoco, pues de casualidad, porque no.
Porque no toca, ¿no?
Pero sí, no creo que sea por eso que te digo de, bueno, pues ahora a repartir juego. No, simplemente pues no se ha dado, pero cualquier día se descuelga con dos o tres goles o con uno. Estoy de acuerdo que su trabajo, la parte de su contrato, que es la que ha cumplido con creces con el Real Madrid, años, es claro. La de marcar goles. Claro. Sí, eso es innegable. Y esto otro, pues es un añadido. Y si encima le vemos virguerías como la que le hemos visto hoy, pues fantástico.
Para marcar eso, vamos.
Lo que no podemos es cuestionar a Cristiano en cada partido. Me refiero en de repente se dice, es que ya no es el que era, ya no tiene velocidad, ya no se marcha en velocidad. El otro día hace una jugada de gol marchándose en velocidad, hoy hace una jugada de habilidad y ahora parece que está más fino que nunca. Y que, a ver, hay que poner un punto medio, ¿no? En el análisis de Cristiano. El gol seguro que le va a volver, y eso no nos quita para decir que en jornadas como hoy, y de donde venía Cristiano, que le había metido 5 goles al Español un día, otro día 4 y otro día 3 en los últimos partidos, pues hoy era un partido en el que a lo mejor Cristiano podía enchufarlas y acabar más feliz de lo que acabó.
Es que Manolo, tú quería sacar a colación una cosa que has dicho esta tarde en la retransmisión. Decías, es que no sois capaces de entender la normalidad de Cristiano, o sea, que sea un futbolista normal.
Es que entonces no es Cristiano.
Es que no es normal.
Entonces no es Cristiano.
Bueno, claro, es que Cristiano no es normal, claro. Pero fíjate si no es normal que cuando no mete goles decimos que sí, que está generoso, pero no mete goles. Cuando de repente mete goles, decimos, sí, mete goles, pero no juega para el equipo. Coño, es que nunca estamos de acuerdo.
Pero escúchame, Manolo, pero el primero que no está de acuerdo es el mismo. Si él se va cabreado porque dices, no, claro. Si él sabe que ha jugado bien, claro que ha jugado bien, hoy ha hecho un buen partido, que sea, pero fíjate si él es como nosotros en ese sentido, que el primero que se exige es el mismo, y él se va cabreado hoy porque no ha metido gol, porque sabe que él necesita el gol y que la gente quiere ver que él hace goles, o sea, y él es el primero que hoy se ha ido enfadado, pero no por egoísmo propio, porque él, para cumplir su trabajo al 100%, él necesitaba hoy un gol, como mínimo necesitaba un gol.
Y era una tarde para marcar, porque era un rival que te permitía marcar. Bueno, no ha marcado, pero insisto, yo creo que tiene que ver con esos días que no la metes, ya está, no pasa nada. Y sí, estoy de acuerdo con Roberto, sí que se le ve, no más fino, pero sí más suelto. Yo creo que al final, esos 15 días sin partido y demás, que yo creí que iban a tener efecto contrario, yo creo que el tono general del equipo está siendo bueno, en estos momentos de la temporada, porque hoy han defendido hacia adelante, que es una cosa importante. Si habéis visto, yo he visto publicados por ahí un par de mapas de calor de esos que te dicen por dónde se ha movido el personal, y es que la, Kiko Casilla, pues nada, la mejor entrada del partido la ha tenido él.
Robert, que, sí, que se muevan por delante es básico, ¿eh?
Sí,
el
sí.
tema de Cristiano Guas, querría yo decir una cosa. El otro día decía Paco, a mí me gusta más este Cristiano que el que mete goles. No. Y yo, hombre, no voy a ponerlo en su boca. Cristiano puede hacer, prefiere hacer un lamentable partido
pero meter tres
y,
goles.
Meter, y meter tres goles claro, que hacer un excepcional partido y no tocarlo.
Hombre, también es verdad que jugando como jugó el día del Nápoles, lo normal es que meta goles.
Que hubiera marcado.
Claro. Eso te
digo. Sí, bueno, pero digo, para me voy a los dos extremos.
Sí,
¿eh?
Hombre, sí.
O sea, Cristiano es más feliz marcando aunque juegue mal que jugando muy bien y no marcando.
Hombre,
o sea,
como todo depredador.
Claro, o sea, que no es Messi ni Magic Johnson, ni estos tíos, ni Benzema, que les gusta jugar para los demás. No, a él le gusta meter goles.
Una reflexión más después del partido de esta tarde, la de Isco.
Yo estoy muy tranquilo, a mí lo único que me preocupa es tener minutos, porque bueno, la carrera de un futbolista es muy pequeña, pero bueno, estoy muy feliz aquí, la verdad que estaría muchos años aquí y bueno, de aquí a final de temporada tomaremos una decisión, porque es mi futuro lo que está en juego. Pero
¿qué entendéis por todo esto?
Pues lo mismo que ha apuntado Manolo en los últimos días y Roberto, me parece que lo hablábamos la semana pasada, que si juega se quedará y si no juega los minutos que él considera que debe jugar, pues no renovará, o sea, pero que está en su mano, o sea, que no está en manos ni del Madrid ni de nadie, o sea, está en su mano y en la de Zinedine Zidane, si juega se quedará, y creo que son las declaraciones, pues yo creo que para la afición del Madrid, pues de valorar, porque dice que eso, que él está muy a gusto en el Madrid, pero que lógicamente piensa en su futuro y su futuro pasa por jugar minutos. O sea, a mí me parece bien lo que ha dicho.
Cosa que me parece muy razonable, claro. Pero fuera del Madrid, siempre dice Tomás Guas, un sabio, hace mucho frío.
Mucho frío.
Yo creo que hay que incidir.
Entonces, querido, que se lo piense bien, claro. Si esto puede acabar en el Arsenal, el Dinamo de San Petersburgo, bueno, o el Dinamo de la
Polonia. Pero no será lo mismo.
Y que se piense
no
en el Madrid, y que se piense bien el Madrid, que se le vaya un jugador.
Y tanto,
este,
¿sí? también.
Ya, pero que el Madrid en este caso, Roberto, está atado de pies y manos. O sea, el que lo tiene que renovar, que es el presidente, está atado de pies y manos, porque la llave la tiene más Zidane que Florentino Pérez. O sea, es decir, que claro, si el jugador lo que quiere es jugar. O sea, no es un problema de dinero, de que le paguen ya, más en otro sitio.
El dinero atenúa bastante
sí,
los males.
Sí, pero...
Y luego hay tres cromos repetidos y sobra uno, que son Asensio, Isco y James. Si el Madrid se quita el que no es, dime.
No, sobra uno. Puede que sobren hasta los tres. Porque en el 11 titular del Madrid, con Bale, Benzema, Cristiano, Kroos, Casemiro, Modric, no entra ninguno de esos tres cromos.
Bueno, pero como mínimo
eso no quiere decir que sobren de la plantilla, Manolo. O sea, de la plantilla como mucho podrá sobrar uno. Asensio tiene un futuro increíble por delante, que no lo vas a cortar.
Pero yo es que creo que a Isco no lo habéis entendido. Isco es que merece ser, como me imagino todo, el titular. Vale. Y él cree que merece jugar de titular en casi todos los equipos del mundo, yeah. Y a lo mejor en el Madrid no.
Y así es.
Él prefiere ser titular indiscutible a lo mejor... No más de la.
Bien, se te está perdiendo la cobertura, Manolo.
Manolo, tira el teléfono ese, por favor.
Lo que cambia del argumento que está diciendo Manolo, que lo venimos hablando de semanas, ¿no? Que el futuro de Isco depende de la importancia que le den, es para mí la forma en la que ha recalcado hoy Isco, adrede, estoy muy feliz en el Real Madrid, porque hubo unas declaraciones de Isco en COPE que la gente, hoy mucha parte del madridismo o alguien que quiere meter a gente en contra de Isco, le han tirado en cara cuando dejó entrever que si no juega se marcha, que es lo que piensa el 90% de los futbolistas y a lo mejor no lo ha dicho en su momento. Por eso viene bien, como claro. Dice Siro, son unas declaraciones que vienen bien al madridismo, ¿no? De decir, claro. Yo soy muy feliz aquí y el primer sitio que quiero estar es aquí, y a no ser que no cuente para nada, no me voy a marchar. Para mí ha hecho bien recalcando en ese muy el sentimiento que tiene ahora mismo Isco a día de hoy.
Manolo, decías que prefiere ser titular indiscutible en un equipo que suplente en otro.
Hombre, pero es que yo le entiendo. O sea, es que Isco lo que quiere es jugar al fútbol. Él considera que con el talento, las condiciones y el fútbol que tiene, sería prácticamente titular indiscutible en el 95% de los equipos. Ahora, como dice Guas, hay que valorar. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser titular indiscutible en el 95% con el Real Madrid. Bueno, esa es una decisión de Isco que hay que respetarla.
Correcto. Sí, sí.
Porque sí. Isco es el que ahora mismo sabe, yo te diría más, ¿eh? Isco en el Barcelona ahora mismo sería titular indiscutible, ¿eh? Pero indiscutible. Entonces, hay que valorarle desde su punto de vista. Yo entiendo que el Madrid no quiera que se la vaya a Isco, entiendo que Zidane quiera tenerle la plantilla, pues claro, joder, tener a Isco de primer recambio, oh, menuda calidad. Pero también entiendo a Isco, porque Isco dirá, oye, yo lo que aquí es ser Guti. Ya, que fui muy bueno, que jugué muchos años, pero que nunca fui titular indiscutible.
No, y porque el equipo que no. En el Sadar, mano, lo da una exhibición de fútbol Isco y llega al partido del Nápoles y no juega.
Y no juega, claro. ¿No?
Entonces, esos son los partidos que a un futbolista crack claro. Le encabronan.
Morales, claro. es el Madrid, ¿eh?
Claro.
Supuesto, y es Modric, y es Kroos, y es Casemiro, claro. Que son indiscutibles, pero también es Isco. Y si lo que hizo Isco en Pamplona, que fue, es que habla Manolo con razón de la calidad, la brillantez, un jugador de la magia de Isco. Pero es que no se destaca la evolución de Isco en la faceta defensiva. Es que en Pamplona fue el jugador que más robó. Es que corre mucho hacia atrás porque los tres de arriba no corren hacia atrás. Entonces, hay otros jugadores que se le valora mucho y a Isco, pues a lo mejor por su forma de correr, por la imagen que da en el campo a veces, en ciertas ocasiones, parece como que no se le valora esa parte defensiva ni esa evolución que ha tenido el Real Madrid.
Ya, pero que eso, el que se lo tiene que valorar es Zidane. O sea, no somos nosotros, no soy yo, ni Manolo, ni tú, ni Tomás. O sea, eso es Zidane. Y por lo que sea, pues unos días le encajará por según qué tipo de partidos, le encaja Isco y otros días no le encaja Isco. Y tan mal no lo está haciendo Zidane cuando el equipo está donde está. O sea, tan equivocado en sus decisiones no está Zidane.
¿Aro? Pero sí, lo que yo quiero decir es que la gente también tiene que entender a Isco.
Que sí, yo sí que lo entiendo. O sea, yo lo entiendo.
Dice, fuera del Madrid hace mucho frío. Claro. Pero oye, Isco tiene 25 años. Ya. Que sí, Isco que sí. Dirá, yo no me quiero podrir en el Madrid siendo suplente. Y yo prefiero arriesgar, y me lo invento, irme al United, al City, al Arsenal, al Barça o al Paris Saint-Germain, y que cuando llegue el partido del Nápoles, yo sepa que voy a jugar, y que cuando llegue el partido de cuartos de final de Champions, yo sepa que voy a jugar. Hay que entenderle.
Por eso te digo, si le limpian la posición en la que juega también, quitando a, claro, evidentemente entre el futuro de Asensio y James y la venta que tiene James, pues quitando a James, pongamos, por ejemplo, pues es más fácil tener minutos. Ya no tienes un James que te desplace contra el Nápoles. Y yo creo que son gestos que el jugador agradecería, junto con la consiguiente mejora de contrato y demás, tener esa posición de media punta con Asensio, que es el futuro y que es el hombre que pujante y que viene por detrás, e Isco, que ya es un tío consagrado. Yo creo que jugaría bastante más, porque estoy muy de acuerdo con Tomás. Salir ahí fuera es bajar un peldaño.
Escúchame, Roberto, Di María se va del Madrid en el 2014, ¿no? Que es cuando después de Lisboa. En tres años lo hemos visto la otra noche.
No. Cierto, no es verdad. Es así.
No, escúchame, y pidiendo volver, ofreciéndolo a su representante otra vez al Madrid. Oye, y jugadorazo, jugadorazo tremendo.
Tomás, dime. Se fue Di María del Madrid, el Madrid no ganó una liga, ¿eh?
Bueno, sí, pero ganó una Champions.
Que no solamente hay que quedarse en el Madrid para ganar.
Escúchame. Yo no te digo que para ganar una Champions igual se tenía que haber quedado, bueno, porque tendría dos.
No te olvides que ganó.
Que sí. Oye, la tú ganó, puedes ganar. Tú te vas del Madrid y puedes ganar la liga del país en donde tú vayas a jugar. Ahora, yo te digo que Ángel Di María, que es un futbolista extraordinario. Que yo es de los que pienso, como yo soy un loco de la vida esta, yo sigo echando de menos a Di María como a Ozil.
No, y te voy a dar otro nombre, Ozil. Ozil, no te olvides de Ozil.
Ozil no sabemos si está jugando al fútbol, claro. Al baloncesto o dónde coño está Ozil. Claro. Cuando es macanudo.
Bueno, campeón del mundo.
Sí, hombre, cojones.
Oye, lo hubiera sido igual si hubiera seguido en el Madrid.
Mama, es muy bueno, es muy...
Hombre, no, seguramente no lo hubiera llevado, no.
No, lo hubiera llevado, pero que te quiero decir... Que no es que se hayan hundido sus carreras deportivas.
No, a nivel de Clusi.
Vamos.
A nivel de Clusi.
Oye, Ozil es alemán. Han crecido, como tal de alemán, buenísimo campeón del mundo. Y te digo que yo le echo de menos. Ahora, yo te digo, Di María, en tres años le hemos cubierto la otra noche con el Barça. Y a Ozil le estamos esperando. Y ha sido campeón del mundo y es un tío futbolista fenomenal. Ahora, fuera del Madrid, chico, yo me lo pensaría mucho.
Y lo peor de todo es que se fueron. Que
lo pensaría fuera del Madrid si en el Madrid juegas. Pero hay jugadores, perdóname, Juan, que están en su derecho de decir,
todo.
Mire usted, el Madrid es la leche, sí. Todo de hecho.
Bien, perfecto.
Claro. Puede acabar en la India, si quiere jugar.
Bueno, en la India no.
Sí, hombre, pero está muy bien.
Eso es el lama. Extiende ese argumento, Tomás, a la situación de Morata.
Álvaro Morata, si hubiera seguido vuestra teoría, no hubiera llegado nunca a ser el pedazo de jugador que es.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Isco tiene 25 años y Álvaro Morata estaba empezando su carrera.
Pero ha crecido en la Juve Morata.
Sí.
Álvaro Morata, si no sale del Madrid para volver. Y Carvajal.
Como Lucas Vázquez.
Del Madrid vuelven, ¿no? No pasa nada.
Pero no te vayas del argumento de Tomás.
Pero con 25 años, si Isco se va del Madrid, no vuelve.
Traslada el argumento de Tomás al presente. No te vayas a lo que se ha dicho, Manolo. Traslada al presente.
Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que al madridismo le importaría que Isco jugara en el Barça?
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Pues claro. Bueno, pues yo te digo una cosa.
Y en el Bayern Múnich...
Escúchame, Isco es un jugador para jugar en el Barça.
¿Y qué quieres hacer?
¿Tú
crees que porque fuera el Bayern Múnich o al Barça, a lo mejor no ganaba ya títulos?
Que sí, pero, hombre.
No, escúchame, a lo mejor iba al Barça y tampoco jugaba, ¿eh?
Bueno, evidentemente,
esa temporada tú dices, ¿esa temporada jugaría? Sí, pero a lo mejor la próxima no. Porque a lo mejor si Andrés Iniesta pues, recupera el momento de forma que ha tenido, pues a lo mejor no juega.
Entre André Gómez, Isco, yo creo que va a jugar Isco. Fíjate lo que te digo.
Rafinha también, claro.
Yo creo que va a jugar Isco. Yo lo único que te digo es que no es lo mismo llegar a un club como llegó el Isco al Madrid que llegar a un club, por ejemplo, al Barça, al Bayern, si vienes del Madrid. Porque entonces tienes galones, que es a lo mejor lo que a Isco le falta en el Madrid, que no los tienes todavía.
Pero si eso que dices es indiscutible y que puede ser titular en cualquier equipo del mundo, seguro. Dicho lo cual, fuera del Madrid hace mucho frío. Ya está, no digo más.
Vale, Tomás, te digo, traslada ese argumento que está diciendo a la situación de Morata, que le quieren mucho.
La misma.
Llevaba 90 minutos en 7 partidos. ¿Tú crees que Morata, después de lo que ha demostrado y que sale y que vuelve a meter gol hoy, tiene que tener tanta paciencia como para aguantar?
Roberto, no se hubiera perdonado intentarlo. Todo tiene un límite.
Pero escúchame, pero que muy bien, o sea, pero yo repito y digo también lo de Tomás, fuera hace mucho frío, que oye, que el señor Morata prefiere ser titular en otro equipo y jugar más, pues perfecto, claro. pero
no es el Madrid.
No es el Madrid.
Claro.
Morata, o sea, tenía
la diferencia cuál es, mira, Lucas Vázquez, que ya ha tenido que salir fuera para volver, Lucas Vázquez asume un papel y yo creo que va a jugar en el Madrid pues 8 años más o 9 años más porque asume que en el Madrid es tan importante el jugador número 11 como el número 13.
Sin duda,
y él es el 13 y cuando sale sabe lo importante que es. Bueno, eso hay que asumirlo. Morata se considerará que puede ser titular en cualquier equipo del mundo y se irá. Y en el caso de Isco, 3-4 lo mismo. Bien, vale. En el Madrid seguirá ganando. Y ellos es posible que también. Pero yo me quedaría en el Madrid. Pero claro, esos son
gustos. Aquí la clave es de a dónde vas. O sea, claro. No es lo mismo irte al Bayern de Múnich. Claro. Y de al Chelsea. Irte al Barça, irte al Arsenal o al Borussia de Mönchengladbach, no es lo mismo. Bueno,
mira, Luis Enrique se fue al Barça creyéndose que iba a ganar con el Dream Team no sé cuántas cosas, y el que ganó las Copas de Europa fue el Madrid de Fernando Hierro y de Raúl González.
Cierto.
O sea, y Luis Enrique se fue también pensando porque era el Dream Team, porque no sé qué, y no se comió una rosca. Bueno, ganó alguna liga, pero no se comió una rosca. Y el que ganó 3 Copas de Europa seguidas casi fue el Madrid. Bueno
hombre, sí. Pero no mezclemos que en el Dream Team no estaba Luis Enrique.
No, digo después, llega
Luis
después.
Enrique haber jugado en el Dream Team.
Llega después.
No le pongas a Luis Enrique en categoría de Dream Team.
En el Dream Team no hubiera jugado, chato.
Claro, estamos
de lo mismo.
Claro, es que nunca jugó en la vida en el Dream Team, Luis Enrique.
En el post.
Seguimos recibiendo, Joseba, en el Twitter de Tiempo de Juego y en el WhatsApp muchos mensajes de los oyentes. Te dice uno de ellos, Joseba, que si el juego del Madrid hoy incitaba la siesta, en Barcelona deben llevar durmiendo varios años, mucha posesión, control del partido y sin conceder ninguna ocasión. Jamás se va a
ganar. No he dicho el juego del Madrid, he dicho el partido. El partido.
La gente también está muy ilusionada con la vuelta de Bale tras su lesión. Dice Gonzalo que este es el fichajazo de invierno. Si Bale consigue no lesionarse, nos guiará hacia la Liga y la duodécima.
Oh.
Comenta otro oyente que es una vergüenza la actuación del Español hoy en el Bernabéu. Ni una patada, nada de ambición, vamos, igualito que cuando juega contra el Barça.
¿Pero qué quiere, que salgan armados?
Y en la misma línea dice Xavier que el paseo de Jurado al ser cambiado a 5 minutos del final con el equipo perdiendo es para que le caiga un multazo del club. Qué imagen más lamentable. Y por último, un oyente en el WhatsApp nos dice que hay que cuidar a Isco, no seamos brutos, es un pelotero de los que no hay por Europa y además da mucho miedito que pueda acabar triunfando en el Barça.
Las 12:29 horas menos en Canarias. Gracias, Manuel. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Adiós, Ciro López.
Daos por besados.
Se quedan Tomás y Roberto Palomar, que hablamos del Atleti.
¡Oye, Atleti!
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
En Ford Auto Herbar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Herbar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Herbar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Espero gabean hasta el dulitezkena.
Toca hablar de la victoria del Atlético Madrid 1-4 este mediodía en el Molinón de Gijón. Hola Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
A falta de 25 minutos, hasta que ha salido Gameiro, era impensable un resultado así, ¿eh?
Pues sí, yo creo que ese hat-trick fulminante de Gameiro ha arreglado un partido que se complicaba para el Atlético Madrid. Se complicaba porque después de una irrupción interesante, enchufado, con intensidad, con ocasiones, los 10, 15, 20 primeros minutos de partido, luego fue el Sporting el que se hizo con el mando, y en ese tramo hasta el 70 y pico, pues el Sporting pudo haberse llevado el partido como lo hizo el año pasado, pero vete aquí que tampoco el Sporting está muy fino, y cuando sale Gameiro y disfruta de esas ocasiones que él en un alarde de eficacia materializa, pues pues le sonríe al Atlético Madrid. Goles muy celebrados por Gameiro, por el banquillo, por el Cholo. Y si te parece, escuchamos a Gameiro después en la zona mixta con Paquito González. En tiempo de juego hablábamos con el héroe de ese hat-trick.
Trabajo para el equipo, para jugar todos los partidos, como te he dicho. Hay momentos un poco difíciles en el fútbol, pero debemos trabajar toda la semana para estar preparado cuando estamos en el campo y ya está. Y ahora estoy bien físicamente y espero que voy a ayudar más el equipo a ganar los partidos. Es el fútbol así. Él elige los jugadores y yo estoy aquí con el equipo para ayudarle a ganar los partidos y hoy fue un buen día para mí.
Estaba contento Kevin Gameiro, que además le dedicó a la memoria de su abuela fallecida esta semana, era una de sus mayores fans, y le quiso dedicarse ese hat-trick. Y luego me dio tiempo para ir a hablar con otro de los hombres que salieron por zona mixta, el capitán, gran capitán Gaby. Me había llegado el rumor de que el sábado, el domingo, contra el Barcelona, el próximo partido de Liga del Atlético de Madrid, hay una propuesta que nace en el Fondo Sur y que está a través de redes sociales extendiéndose para que haya una huelga de animación, y me quise ir a preguntarle a Gaby, al gran capitán, qué pensaba de esa huelga de animación en un partido tan importante como es el Atlético Barcelona.
Gaby, la semana que viene es el Atleti Barça, hay previsto una huelga de animación en el campo. ¿Te importa eso al jugador o le pediría al aficionado que en ese partido que anime? ¿Qué te parece esa posible huelga por todo lo que está pasando con el escudo, con la final de Copa?
Bueno, pues de alguna manera entiendo al aficionado. Creo que tenemos que entenderlo todo, el club, nosotros, tenemos que apoyarle. Creo que son el mayor patrimonio ahora mismo de este club, y a partir de ahí tenemos que unirnos para sacar el máximo rendimiento posible. Creo que todos tenemos el mismo pensamiento, que es apoyar al equipo y ganar, y por supuesto entender a la afición, y ojalá estén con nosotros ese partido.
He escuchado a Paco, está aquí Juan Gato, hola Juan, he escuchado a Paco hablar de este asunto, pero a mí lo que no me ha quedado claro, la propuesta de quién parte, de la Federación de Peñas, de un montón de la extinto Frente Atlético.
Yo creo que nace del Fondo Sur, que no es solo el Frente Atlético, ese fondo de animación, ese Fondo Sur, que ahora son 5.000 personas, ¿no, Gato? Más o menos.
Sí. Es Fondo Sur y ese Frente Atlético, que al final, deje de estar, sigue siendo la amalgama de todo ese fondo.
Yo creo que nacerá ahí, y luego a través de las redes sociales se quiere extender a lo máximo posible de la grada.
Sí,
¿no?
Y es lo que dices tú, ese malestar que hay, pues por el tema arbitral, por el tema del tema sobre todo del partido de Copa, o el tema del escudo. Hay una serie de historias ahí que aglutina el pensamiento de muchos aficionados y que quieren manifestarse en contra de eso. Lo que pasa es que es un partido tan trascendental que yo entiendo que al final pues habrá algún tipo de iniciativa para mostrar su descontento, pero al final animarán al equipo.
Ojo, porque en la boca de Gaby, que es el capitán, que sí, es puro Atlético, el mensaje que lanza es que él está con la gente, ¿eh? Ojo,
no,
el club,
es que
el
de
club
hecho,
está atento a este
Antonio,
tipo de mensaje porque...
Esa entrevista que has hecho tú a Gaby, se ha dirigido, o sea, la gente lo ha recibido con una... Vamos, si ya le tenían en un pedestal a Gaby, con eso le han elegido como el adalid y portavoz de...
Por eso digo que arriba en el club deberían estar atentos a... Claro, pues si lo dice el capitán también tendrá algo de profundidad el mensaje.
Hablamos del juego, ¿qué os ha parecido? Robert, Tomás, decid algo, anda.
El juego al principio un poquito bien, luego nada, es que yo sigo viendo al Atlético muy muy regular, ¿no? Venimos de esos tres tiempos que le jugó al Barcelona que fueron un festival y que sobre todo te invitan a pensar lo que puede ser el equipo en la Champions, que la tiene aquí a la vuelta de la esquina, y luego coincide con esas caídas de tensión que hoy, si no es por el trueno este de Gameiro, el partido acaba empate a uno, o incluso yo le hubiera dado algo de chance al Sporting. El juego no me ha convencido mucho, creo que le viene muy bien a lo de Gameiro, a Gameiro meter los tres goles. Siempre hay que tener en cuenta que esto es un hecho absolutamente excepcional, ¿eh? Tres goles en cinco minutos, sí, es una cosa que la vemos cada mucho tiempo. Seguro que cualquiera se abonaría que Gameiro repartiera más los goles y fuera más eficaz en otros partidos, pero bueno, hoy ha servido para voltear un resultado que estaba siendo incómodo, que el tercer cuarto puesto lo tiene que pelear el Atlético de Madrid. Me quedo eso, con el hecho excepcional y con esa falta de regularidad del equipo que la Liga lo puede acabar pagando.
A mí me pareció cruel para el Sporting, lo primero, porque con un poquito de suerte acaba el partido empatado, y para el Sporting ese punto era oro. Pero, chico, el Atleti tiene esas cosas que tiene, pues, el equipo grande, que en un momento determinado sale un tipo que parecía por allí, y es verdad que los tres goles, eso lo veremos, se volverá a ver nunca más, y ojalá hubiera hecho uno hoy, digo yo, pensando en el Atleti, y otros dos los hubiera dejado, uno para el Leverkusen y otro para el Barça. Sí, pero que, chico, a mí es que me da la sensación de que el Atleti es una cosa seria. No te arrebatará, es una cosa que digas, te va a dejar ahí flipado en la televisión, pero que ganarles a estos y es complicado.
Sí. Vamos a ver, es cierto lo que dice Roberto, lo llevamos diciendo aquí toda la temporada, que están metidos en una irregularidad que...
Es un poco tobogán,
sorprende, sí, sorprende lo de hoy, por el hecho puntual y excepcional de Gameiro, que hay que elogiarle y darle todos los honores que se merece, pero están en esa diatriba de juego bien o juego un poquito mejor, pero luego había un trance en el partido que recordaba en algo, sin llegar a acercarse a lo de Alavés, lo del partido de Alavés. Pero sin embargo, la reanimación ha sido espectacular. No solo la jugada del primer gol, que es una jugada ensayada. Es una jugada ensayada que la lanza a Gaby, salen como posesos los delanteros, la prolonga a Torres y luego Carrasco está acertadísimo. Y luego de Gameiro, que yo he sido, y no me escondo, uno de los que más palos le ha dado al delantero, porque creo que no ha estado al nivel que se esperaba de él. haciendo hincapié en una cosa que dijo el Cholo, que es que el Cholo cuando le recibió le dijo que no era el delantero que quería, con lo cual para Gamero era una empresa todavía doblemente difícil. Y yo creo sinceramente que, y está bien que haya despertado, que demuestre lo que vale, pero que yo creo que en el fondo, y la gente dirá que si estamos otra vez con el debate de terroristas o no, pero me parece que no solo el hecho de que Gamero despierte, sino que Torres ayudase a despertar, porque Torres le ha ganado la partida a él. Y el propio Cholo ha sido que también, con esos castigos o relevando de la titularidad, metiendo de suplente, yo creo que le ha hecho de ataque de amor propio y de sacar ya a Gamero, que todo el mundo esperaba, ¿no?
Y aquí estoy yo, ¿no? El error gato, Guas, Roberto, en el Atlético, en el aficionado Atlético, yo he hablado esta tarde con muchos, el error es ese cainismo de por qué elegir entre Torres y Gameiro. Habrá que tener la fe en que cada uno te dé lo mejor en el momento que sea. Exacto. Y en las circunstancias que sean. Oye, Gameiro ha hecho tres goles, pues hay que aplaudirle. No, cuando sale Torres y lo hace bien, lo aplaudimos todos también. O sea, que te quiero decir que hoy, por ejemplo, el equipo empezó jugando como a la antigua, como antes, cuando salía fuera de casa a entregar el campo y buscar el partido en la segunda parte. Y sin embargo, ha reaccionado cuando cambió, dio un volantazo y empezó a jugar... Sí. Por abajo, ¿no?
No, pero digo, cuando salió el nombre de Gameiro, bueno, primero salió el de Diego Costa, Cavani y tal, sí. Salió el de Gameiro, es verdad que sonó un poco a bajonazo, pero cuando se hizo el fichaje, yo pensé, bueno, pues bien, yo creo que le va a dar resultado al Atlético de Madrid. Y sinceramente está por debajo de las expectativas. Sí, sí. Quiero insistir en el hecho excepcional de hoy. Hombre, habéis hecho 5 minutos de ensueño, nos acordaremos dentro de unos años de los 5 minutos de Gameiro. Pero es verdad que ha estado por debajo. ¿Que el niño ha servido para que espabilara a Gameiro? Pues probablemente, porque estábamos viendo unos partidos del niño bastante interesantes. Yo creo que el juego del Atlético tiene que ir más allá de que Gameiro tenga 5 minutos buenos o el niño una racha de 3 o 4 partidos aceptables. Yo creo que tiene que buscar la regularidad, que le marquen poco, que domine los partidos como antes, que enfoque bien el objetivo, que desde luego ya lamentablemente para ellos la liga no es, y que a la vuelta de la esquina está el Leverkusen, que según escuché ayer a Guille aquí, pues no va a ser...
No, ha mejorado considerablemente los últimos partidos.
Pero yo creo que coincide en el tiempo, el despertar de Gameiro. Es una grandísima noticia para el equipo en vísperas de retornar a la Champions, ¿no? Me parece que es una cosa muy buena y a pesar de las dudas que pueda generar el juego, me parece que el equipo donde se mete de verdad es en esta competición, porque sabe lo que hay en juego y la quiere llevar otra vez a la final.
Bueno, al final convenimos todos en que este Atlético, lo que decía Guas, que ha recuperado un poco la fiabilidad, ¿no? Ya no es tan vulnerable. Ya no es tan fácil hacerle daño, aunque tenga esos pasajes de mal juego, de juego raro, pero yo creo que va poco a poco recuperando...
Pero el Atleti y el del Barça, Antonio, el que se ha enfrentado al Barça.
Sí, claro.
El que hemos visto luego en Liga otra vez, me sigue dejando dudas. Sin embargo, el del Barça es que me pareció...
espectacular.
Super Atleti, sí. Bueno, pues
y luego, fíjate, yo destacaría también a mí el partido que ha hecho Lucas. En una temporada en la que están regulares los centrales, tanto Xavi como Odín, y Jiménez, según le va, me parece que Lucas, y después de lo que ha pasado a nivel personal, me parece que está excepcional.
Tiene personalidad el chico,
sí,
¿eh?
Sí. No se arruga de nada.
Y ahora el dilema.
Estoy sorprendido, estáis de acuerdo con todo. Oye, qué cosa, ¿eh?
Además, sí, hombre, claro.
Lo que hace una goleada.
Es que además te digo otra cosa: que lo de si el Atleti supera al Leverkusen, que no va a ser fácil. Eso os cachondeáis del Guille y demás, y de mí, todo eso os gusta. El Atleti en cuartos de final de la Champions, cuidado, Cuidado, hombre. Cuidado,
eso tiene que aspirar a ser el equipo incómodo de siempre y demás. Por eso, para mí, la referencia, si es que no ha pasado tanto tiempo, si es que al Barça la pintó la cara hace 15 días.
Sí.
Pues ese es el Atleti que todos deseamos.
Ahora el dilema será ver qué 9 pone en Leverkusen.
Yo creo que lo tiene claro, ¿no?
Yo
creo que va a ser Torres.
Yo también.
Y
hombre, la fórmula de Gameiro como revulsivo y trueno, como dice Roberto, sale bien. La fórmula de Gameiro desde el principio ha salido bien y ha salido mal.
Oye, Juan Gato.
Pero lo que está claro es que Torres sigue enchufado.
Sí, ¿no?
¿No?
Y la Champions, la experiencia en Champions también es un valor. Yo creo
Juan
que
Gato, dime. El mejor es Torres. No le demos.
Pero dilo tú.
No me empezáis a excitar.
No, pero dilo tú.
Que luego
llegan Rubén y compañía y nos atizan a los demás.
Son gente que no entiende de esto.
Pero igual, si además Torres se come a todos. Mira, el año pasado le pusieron a Jackson. El anterior le pusieron a Manchukis este. Y se los come a todos. Te quiero decir que
estoy contigo que son necesarios todos. Gameiro,
todos.
Oye, si Carrasco levanta, es un tipo fundamental y tal. Pero el delantero de la Leti es Torres. Lo demás son cosas raras.
Milongas.
Sí, Milongas. Otinescas.
Sigo pensando que...
Milongas otinescas.
Que no se ha comido a nadie, que ha complementado bien y que cuando otros compañeros han estado mal, él ha estado ahí, pero Torres lamentablemente no se ha comido a nadie.
No, pero bueno, no se ha comido a nadie. Y él acepta el rol de segundo punta o de suplente. Pero al final, los hechos te llevan a lo contrario, porque al final estamos viendo la película del año pasado igual.
Hay un síndrome del 9 que acaba cediendo, ¿no?, el terreno a Torres. Pasó el año pasado, pasó el anterior. Yo me limito a los hechos.
Y es magnífico que estén hasta la altura, que estén los dos como están, enchufados. Eso es lo mejor para el Atlético.
Eso es una bendición para un Atleti que tenía una falta de gol.
Si el rendimiento de los nueve que viene es un 5.5, un 5, el de Torres es un 6. O sea, no estamos hablando de que Torres sea un 9.
Correcto, pero
ese es el problema.
Es que de 9 no está ninguno de los 9.
Entonces tú me lo estás diciendo, pues venimos en que Torres acaba siendo el mejor de los 9.
Sí, pero no les arrasa. O sea, no les arrasa porque
a Torres le medís con esa tibieza, pero
sí, son tibios.
Claro. Y es buena noticia porque eso también le genera o le descarga de responsabilidad también a Griezmann, que al final es el que tiene que llevar el peso de todo, ¿no? Pero me parece que eso es muy bueno. Muy bueno para él. Además, fíjate cómo... Me parece que le ha dado el dato Pedrito, ¿no? Me parece que son 6 asistencias de uno a otro, ¿no? O sea, que eso...
Ahora, también... ha sido de Glover Trotter.
Espectacular, sí, sí, sí.
Adiós, Antoñito. Hasta mañana, ¿eh?
Bueno.
Adiós, Robert. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós, Gato. ¿Te quieres quedar con los de Sevilla, Gato?
Vamos a escucharle.
Mira, está Oliva por allá. Que sí, Oliva, hola.
Sí, estaba escuchando atentamente. Gameiro, para que lo tengáis ya muy clarito, Antoñito, Gato, es un suplente feliz.
Sí, hombre.
Es un suplente feliz. No os preocupéis porque sea suplente. Él, cuando rinde, tiene ese rol. No necesita ser titular. Aquí era más feliz cuando era titular.
Se lo puede haber dicho al Cholo nada más empezar.
No, pero yo no trabajo para el Cholo. Trabajo para yo solo.
Ya.
Bueno, pues, y con mucho gusto.
No, pero os lo digo en serio. No es un jugador al que le incomode ser suplente. Está... No,
escucha, lo mismo le pasa a Torres. Es que tampoco le incomoda.
Alguien tiene que jugar titular, ¿eh?
Lo que pasa es que tú fichas a Gameiro como no de titular y tiene que ser el que empiece la temporada. Pero sí, luego los hechos te llevan a otra cosa. Sí.
Víctor Fernández.
Es una buena noticia, buenas noches.
Ese Jesús Gómez, interviniendo en directo en tiempo de juego.
Qué momento radiofónico.
He tenido varios mensajes, uno de ellos del querido compañero Florencio, de la cadena SER.
Florencio Ordóñez.
Sí, Florencio Ordóñez.
Ese hombre, Florencio Ordóñez.
Se ha quedado Oliva absolutamente, el protagonista ha sido...
No se quejará hoy, Joseba, dos protagonistas, Sarabia y Jesús Gómez.
Y Jesús Gómez, Jesús Gómez no habla.
No suele conceder entrevistas, ¿eh?
Primero el COPE.
Por cierto, es una buena noticia.
De todas formas, ya he ordenado, don imperativo a todos los compañeros de los servicios informativos, que en todos los servicios informativos de cada hora haya que meter un extracto de la entrevista a Jesús Gómez.
No, pero no ha dado más de sí porque sois malos entrevistadores, pero era el protagonista en el día de hoy.
Se estaba escuchando que se iba.
Sí, por cierto, es una gran noticia, querido Antoñito, querido Gato, que digáis que Torres sea el delantero del Atlético de Madrid. Es una buena noticia para el Sevilla.
¿Por qué repescáis a Gameiro o qué?
No, hombre, porque
ya está faltando.
Creo que es bueno que sea Torres.
Mójate,
lo que dice Víctor que es un grandísimo delantero,
que es
entrecomillado.
Magnífico. Exactamente, que si el delantero del Atlético Madrid es Torres de aquí hasta que termine la temporada, creo que eso le puede beneficiar al Sevilla.
Claro, pues bien, hombre, es una opinión.
Qué sutil era. ¿Has hablado con Unai o no?
No, es que se ha cambiado, se ha puesto un teléfono francés oculto y la verdad es que no aparece.
Oculto.
Teléfono oculto francés y llevo buscándolo 24 horas por tierra, mar y aire, pero no aparece, está muy concentrado el catedrático.
Escúchame, el catedrático sabe de tus elogios del otro día.
El catedrático...
Lo sabe, conoce lo bien que estuviste con él.
No lo sé, bueno...
Lo sabe, te lo digo yo, no me tires de la lengua.
Simplemente creo que ahora mismo es el mejor entrenador de Europa, pese a que algunas mentes no lo vean claro.
Y de Asia.
Esperaros que tiene que jugar la vuelta en el Camp Nou.
Exacto.
Esperaros.
Y lo que hay... Yo después en el tiempo de opinión del Sevilla Fútbol Club...
Ahora mismo.
Pues después voy a pedirle disculpas a Sampaoli por un motivo.
¿Por qué?
Después de la publicidad, ¿no?
No, si ya que va, todavía tenemos tiempo para la publicidad.
No, porque creo que tengo que pedirle a Sampaoli disculpas porque creo que comparar ahora mismo a cualquier entrenador con el catedrático Emery es muy injusto. Y creo que he sido muy injusto en ese sentido con Sampaoli. El catedrático es el mejor entrenador de Europa en este momento. momento.
Correcto.
Y creo que Sampaoli no se merece ese nivel de exigencia. Lo está abordando en el Sevilla, pero creo que compararlo con Emery es ponerle un listón absolutamente desorbitado.
No merece eso, ¿verdad?
Yo creo que en seis meses hay tres títulos.
Es que mira que llevo años conociendo a Víctor, pero no sé cuándo habla en serio, cuándo habla en broma, cuándo nos está vacilando a todos, o si está permanentemente vacilándonos a todos.
Yo le daré todo el mérito siempre del mundo a Emery. Yo le daré todo el mérito del mundo a Emery siempre, porque ha dejado tres trofeos en las vitrinas.
Pues ya no digas nada más.
Pero a este entrenador tiene más pellizco que Emery. A mí me entusiasma más. Sampaoli, digo, ¿eh?
Eres una folclórica.
No, perdona.
Pellizco porque
yo analizo las cosas como son.
¿Y habla mejor o qué?
No, simplemente porque Sampaoli me parece un entrenador muy interesante.
Le gusta el folclore, le gusta. Le gusta Gol, la televisión, Ismael Medina, Jorge Valdano, les gusta. No, Emery.
Mira, el día que Víctor vea un partido de fútbol.
Yo no veo fútbol.
Tendrá que abrir Joseba y Juanma con él a las 11:30. Yo jamás ha visto un partido de fútbol.
No veo fútbol, solo veo el Sevilla y el Betis, por supuesto.
¿Y eso no es fútbol?
Y el Sevilla Atlético también.
Eso es arte.
Eso es los equipos sevillanos, pero que no veo fútbol, no veo fútbol nacional, no veo fútbol internacional, no me gusta.
Cuando queráis hablamos de fútbol serio, ¿eh?
Oye, ¿qué viene esto el Sevilla y hoy, vale?
El Sevilla ha jugado esta noche dosificándose, Tomás, cuando tienen Champions el miércoles.
Lo así. Que tenía que hacer.
Sí, sí. Ha hecho eso. Ha hecho 5 o 6 jugadas buenas y le ha sobrado con eso. Hoy no ha tenido ni la pelota, que ya es extraño. En un equipo de Sampaoli que no
tiene
ni el balón.
Por eso se lo he preguntado a Pablo Sarabia. Yo creo que ha vuelto un poco a sus genes y no se le ha visto nada incómodo al equipo en este partido, ¿eh? Porque estaban tan tranquilos.
Sí, porque no era cuestión de ir a revienta calderas cuando tienes el miércoles el partido que te puede llevar, la ida, pero el partido y la eliminatoria que te puede llevar a ser uno de los 8 mejores equipos de Europa, y además tienes un derbi el sábado en el Estadio Benito Villamarín. Así que creo que ha sido inteligente el equipo. Ha jugado con fuego en determinados momentos porque el Eibar le ha apretado y porque ha habido muchas pérdidas de balón absurdas, pero es verdad que este equipo tiene ya tal peso específico que solo con sus individualidades y 4 ratos, como le ocurre al Madrid, al Barça, cuando tienen partidos los miércoles y juegan en Liga antes, les da para ganar los partidos y le da al Sevilla con eso.
¿Qué cosas hace el Jovic?
El equipo ha cogido ya le estamos pidiendo una exigencia al Sevilla que yo creo que se está saliendo de los carteles, ¿no? Y tiene un partido el miércoles espectacular. De todas formas, a mí me gustaría, querido Oliva, que me reconocieras que profesor Sampaoli, al que no le voy a discutir lo más mínimo porque lo está abordando en el Sevilla,
el segundo mejor de
el profesor Sampaoli está, al final está poco a poco entrando por el guión que marcaba yo desde el mes de agosto, ¿eh? Hoy ha terminado el partido con 4 defensas bien despachadas.
Ha activado
con
el modo ironía otra vez.
No, es que se está adaptando al fútbol europeo. Que mira que la caterva que tiene.
Ha activado el modo Fernández, que es lo que lleva reclamando desde que llegó a Sampaoli.
Hoy ha quitado a Narri, y ha metido a Craneviter, que Maldini y Evangelio posiblemente le haya dado un patatús.
Eso
yo
voy a
están intubados todavía.
Mira, pero eso es ir a la letra pequeña de un partido.
No, pero se me yo
analizar dicho que la trayectoria
está,
de Sampaoli. Seis meses bordado.
6 meses
de Sampaoli es 6 meses de jugar al fútbol. Bordado. A rato completa partidos mejores.
Pero
tramo.
Ya,
pero no.
Si
Sampaoli tiene
defender,
un estilo. Tiene un estilo y sobre todo tiene algo muy importante. Tiene una capacidad tremenda para leer partidos y saber lo que tiene que hacer en cada momento. Pero no pierde nunca de vista su esencia, que es tratar bien la pelota, juntar buenos jugadores. Yo quisiera ver cuántos entrenadores en Europa, en el fútbol actual, juntan tanto talento en un partido.
Pero no necesitan ni jugadores físicos.
Venimos del fútbol...
Eso mira, porque te gusta a ti.
No, perdona. Venimos de no solo de Emery, sino de muchos entrenadores en los últimos años habituados. Y no estoy comparando con Emery, que le gustan dos pivotes grandes. Dos pivotes grandes, fuertes, que roben, que choquen. Pues llega San Pablo y dice, no hace falta eso. Hace falta Enzonzi que juega, Nardi que juega, El Mudo que juega, Jovetti que juega, Vitolo que juega y Ben Yedder.
Bueno, un Enzonzi Borra tampoco se adecuaría mal a eso que estás diciendo, ¿eh?
Tienes un recurso ahí que si Borra...
El otro día le ganó el partido y Borra arriba con un pelotazo de Sergio Rico.
No va a ganar todos los partidos con goles de 8 toques. Es que es imposible.
A mí me parece
que afear lo que hace San Pablo, dando a entender que poco menos que está atendiendo al fútbol directo, es decir, una auténtica barbaridad.
No, yo lo que digo es que él también está adaptándose al fútbol de alta competición, no al de la Copa América.
Fernández,
fútbol de alta competición y que ha reculado en algunas cosas y que me parece extraordinario. O sea, quitar hoy a Craneviter
por Nari, a mí me parece un cambio glorioso de entrenador grande, de entrenador, es decir, hay que amarrar el 1-0, 3 puntos y a pensar y en el later, claro.
La cuestión es quejarse. Germán, hola Germán.
¿Cómo es Germán?
Al hombre, no, yo os escucho hablar de Sevilla, del Atlético de Madrid, hombre, del Real Madrid. No, joder, es que este juega mal, es que dos pivotes está. Digo yo, estos tíos, ¿de qué se están quejando?
El día que pasen hambre estos,
¿esto qué es? Yo que estoy viendo al Depor pasar penurias, tocar fondo, y escucho esto, que si San Paoli con dos pivotes, que si llega, que si toca, que si es buen fútbol, que si no es buen fútbol. Si estáis en la gloria, por el amor de Dios. En la gloria.
El Depor no tiene que perder, oye.
No, pero ni hoy, ni en un montón de partidos. Pero la cuestión es que ya se alarga demasiado esta historia de que qué bien juega, claro, o no merece perder, pero es que pierde.
Mira, el Depor se ha metido en el lío al 100%. Sí. Está un punto sobre el Leganés. Uno, ¿eh? Uf. Está tres puntos sobre Sporting y Granada, que hace un par de semanas los veía, vamos, a una distancia sideral. Y porque está descolgado Osasuna. Y el sábado Leganés Depor. Pero fijaos en este dato. No gana en 2017. 5 empates y 3 derrotas en los últimos 8 partidos. Y hoy ya definitivamente tocó fondo. Porque, sí, Tomás, joder, es que no lo mereció. Es que hubo un remate al palo. Es que Sine no cabeceó arriba. Es que el otro no sé qué. Es que el penalti no fue justo ya. Pero es que a partir de ahí, descomposición total. Al final, pitada al equipo. Y yo he visto, mira que he defendido a Garitano, ¿eh? Pero hoy he visto la peor dirección de banco de Garitano en toda la temporada.
¿Peliga?
Posicionado. A día de hoy no. Pero yo te diría que si el Leganés no gana, está sentenciado. Oh. Mira, obsesionado con Bruno Gama, obsesionado con Alventosa, deja a Carles Gil en el banquillo, que yo no lo entiendo, y luego traslada a Cholak al mediocentro. O sea, es que ha hecho cosas horrorosas. Entonces, claro, el Depor pierde completamente sus señas de identidad. Y hoy, de verdad, creo que ha tocado fondo, porque si puede caer más abajo, entonces estamos perdidos.
Fernández, Oliva, para que os quejéis.
Ya veis.
Hay dos partidos fundamentales esta semana, ¿eh? Leicester y Betis en Villamarín para el Sevilla.
Escúchame.
No, simplemente el apunte final.
¿Al Villamarín vas o no?
Sí, sí, claro. ¿Por qué no voy a ir?
¿Pero con peluca?
No, hombre, no, llevo yendo al Villamarín hace 20 años, ¿por qué?
Escúchame una cosa que te digo, Fernández. Igual que digo que era Leti en cuartos de final de la Champions, cuidado, sí. El Sevilla lo mismo, ¿eh? Si bueno, se mete, cuidadito, ¿eh?
Ahí está el profesor, ¿no? Bordándolo y además el profesor, que es un magnífico entrenador, ya ha dicho hoy que del término, ¿no? Que, bueno, que el partido más importante que tiene es el del miércoles, es un partido, y además estoy de acuerdo con él porque lo ha vuelto a abordar.
¿Cuántas veces lo ha abordado ya hoy? ¿Cuántas veces lo ha
abordado? El gran bordador.
Es un bordador, ¿eh?
Que es un partido.
Aquí lo aborda.
Parece mi tía Rosa que abordaba.
No, porque...
Ya se ríe solo, porque...
Porque, Oliva, porque estoy al revés. Pero estoy arrepentido.
Ya no se aguanta el mismo.
¿Estáis compartiendo el micro o no?
Sí, porque no, porque, un minuto más dice que no hay comparación entre San Paolo y Emery, que San Paolo es mucho mejor que Emery.
Estoy arrepentido, no, porque ha sido muy injusto que llevamos meses y meses comparando a San Paolo y con el catedrático Emery.
Y no
ha sido muy, muy insulto. Y eso, o sea, es como si me comparáis a mí con Brad Pitt. No se puede comparar una cosa con otro. El profesor lo está abordando, pero Emery es el mejor entrenador de Europa.
Yo
en este
si
momento.
Ahora, Víctor, si yo ahora le pregunto a Angelina Jolie, ¿a quién prefiere? ¿A Brad Pitt o a ti? ¿A quién crees que diría?
A Brad Pitt, pero vamos con...
¿Tú crees?
Pues no creo.
Incluso llevándose todas las casas. Hombre, no te quepa la menor duda.
No te quepa la menor duda a ti.
No te quepa la menor duda.
Señores...
Al lado de Brad Pitt.
Oye, consigue el teléfono de Unai y lo gestionamos.
El gato ha desaparecido. El otro día me desapareció del WhatsApp. Digo, catedrático, ¿qué ha ocurrido? ¿Sí? Y me han informado que tiene un teléfono oculto francés.
Ya lo conseguirás.
El lunes te lo doy, Víctor. El lunes te lo doy.
Bueno, pues dámelo el lunes.
Adiós, Oliva. Adiós, Víctor. Adiós, Tomás. Adiós, Germán. Un abrazo, Germán.
Déjame decir una cosa.
Germán,
dinos la que quieras. Depor, como los grandes, va a jugar domingo, miércoles. Y juega ante Leganés, Atlético de Madrid, Sporting y Betis. Esa sí que es una liga de alta tensión y de nervios.
Cuidado el partido con el Betis, Oliva.
O sea que, escúchame, Leganés
finalísima. O sea, ahí sí, tiene que ganar o ganar en Butarque. Luego recibe al Atlético de Madrid jueves. Luego al Molinón domingo 12 del mediodía y cierra con el Betis ese partido aplazado, ese miércoles que van a saltar chispas. O sea que, fijaos lo que tiene por delante. En estos 15 días, el Depor se juega su futuro. Así de claro.
Correcto.
Adiós a todos, señores. Gracias.
Adiós.
Y un abrazo fuerte, fortísimo, a nuestro querido tiburón, a Pepe Prieto, que está en Albacete cuidando de su padre. A ver si van mejor las cosas. Dos minutos y la una, a las 12 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. estar informado.